Y está justamente en la línea, ¿con quién más hablar? Que con nuestro querido Jorge Carrión, escritor, profesor, lo conoce muy bien también, amamos sus hilos en Twitter. Querido Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis?
Bien, 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 qué gusto tenerte este viernes para cerrar la semana. Bueno, ya prácticamente es de todas las semanas hablar de inteligencia artificial, un tema que tú vienes manejando, perdón, pero ya desde hace varios años. ¿Te sorprende igual que a nosotros lo que se ha avanzado en las últimas semanas, Jorge?
Sí, no, es extraordinario. Hace un año y medio, cuando yo trabajaba con el GPT-2 o el GPT-3, los resultados eran interesantes, surrealistas, pero no convincentes, concluyentes. Y ahora, en 2 meses, se ha vuelto una máquina de producir textos que tienen una gran eficacia y convencen, ¿no? Pero comentabas del el examen de abogacía de Estados Unidos, lo que revela no es que la máquina haya avanzado mucho, sino que los exámenes de abogacía, que son memorísticos, ya son absurdos en nuestra época, exacto. ¿No? Porque sí. No hay ningún humano que tenga tanta memoria como un sistema de inteligencia artificial.
Sí, claro, Jorge, te saluda Gabriela, buenos días. Claro, es que es eso, es decir, a ver, no que resuelva el examen, sino que nos está obligando a replantearnos incluso muchas de las cosas que hacemos. Pero decías, a ver, hace un año y cacho que estabas usando la versión 2, digamos, te parecía ya algún que había ni algo, pero ¿qué de lo de ahorita te parece particularmente diferente e innovador, Jorge?
Bueno, el GPT-2 era capaz, con un entrenamiento personalizado, de producir textos incoherentes, interesantes, surrealistas. El GPT-3 ya llegó a la coherencia, pero en formas breves. Y lo que ha ocurrido ahora ha sido, por un lado, un salto hacia la forma extensa. Ya pueden hacer conversaciones en las cuales no se repiten o se acuerdan de lo que te han respondido antes. Y yo creo que en los próximos meses va a haber ya formas que puedan escribir novela o ensayo largo, ¿no? Y ese es el gran salto, de lo breve a lo extenso y coherente, a través de una aplicación conversacional que conecta con nuestra necesidad de hablar, ¿no? De hablar con el otro, porque estamos muy, muy solos.
Porque estamos muy solos, wow.
Sí, la verdad, sí, responde una necesidad.
Y yo volteé a verte, Javier Risco, y decir, no estamos
no solos. No nos dejes. Aquí está Jorge, espérense. Oye, Jorge, y también has visto que ha despertado esta curiosidad también en más público, porque yo creo que, a ver, los que te conocemos y los que te seguimos ya desde hace varios años, pues sabemos que son tus temas, pero era una comunidad, digamos, pues si no reducida, era una como muy focalizada la gente que te seguía por esto, por los temas que manejas, por tus recomendaciones. ¿Crees que ha crecido? ¿Crees que la gente también empieza a decir, oye, me interesa saber de inteligencia artificial, me interesa conocer esto, más comentarios, más retweets, más likes? ¿Lo has visto también en la interacción en redes, Jorge?
Sí, sin duda. Yo hasta hace 4 meses me había comprado 12 libros escritos por inteligencia artificial con humanos, y para mí era una colección interesante. Y mi libro Los campos electromagnéticos, que he escrito con GPT-2, GPT-3, sería como el libro español que se añade a esa colección. Pero de pronto, en el último mes, se han publicado unos 500 libros en Amazon escritos con GPT-3, ¿no? Wow. Y ese salto de escala es el salto de escala del interés. Ayer, yo estoy en Buenos Aires, di una conferencia en el Museo Malba sobre este libro y sobre el tema, y había muchas señoras mayores que vinieron a agradecerme que les explicara lo que estaba pasando, porque estaban muy, muy interesadas y no entendían nada, ¿no? Entonces es muy importante encontrar traductores o divulgadores que estemos entre los científicos y los técnicos y el público, y por eso es tan importante que efectivamente, como decía Gabriela, dediquéis espacio a temas de fondo que son tan importantes como los políticos o los económicos, sí, y que tienen una gran capacidad de transformación.
Sí, y como yo también ya soy una señora mayor, por eso también te busqué para que me lo expliques. Oye, a ver, Jorge, pero seguramente mucha gente que nos escucha ahorita en México dirán, ay, pero eso es una cosa que sucede, no sé, en Finlandia, ¿no? Eso es algo que sucede por allá en el mundo nórdico, y a quienes estamos, no sé, manejando en la Ciudad de México, o ahorita nosotros que nos encontramos en Mérida, dicen, esto queda lejos. ¿queda tan lejos, en verdad, por ejemplo, de un chico que ahorita está yendo a la escuela, en la primaria, o no, de la vida cotidiana?
No. Los chicos que van ahora a la secundaria, antes que sus profesores, ya están usando esa tecnología. Se ha vuelto mainstream, se ha vuelto global, y el gran acierto ha sido que funciona en varios idiomas, entre ellos el español. Escriben muy bien en español. De modo que no, es un fenómeno internacional y hay que correr para cambiar nuestra forma de educación, de evaluación y sobre todo de verificación. Porque el periodismo va a ser la primera máquina que va a experimentar con todo esto y que va a ser transformada por todo esto.
Fíjate, estamos hablando con Jorge Carrión, ustedes lo conocen bien a través de redes sociales, por supuesto, profesor, escritor. Y parte de lo que nos gusta también contigo, Jorge, es que podemos hablar de esto, del nuevo ChatGPT-4, podemos hablar de inteligencia artificial, pero también te seguimos y nos encanta la reflexión que haces esta semana justamente sobre el entretenimiento y el fútbol. Hemos hablado en las últimas semanas lo que ha sucedido con el Barcelona, este equipo, pues bueno, uno de los más populares a nivel mundial, y esta denuncia directa sobre una compra de árbitros, sobre compra de árbitros y una investigación seria alrededor del club del Barcelona. Y dices, ponen entredicho, pues no solo al fútbol, sino también a pues el entretenimiento más rentable que existe, que es justamente este deporte, y una empresa del tamaño del Barcelona. Un poco también hablar de esta preocupación y de por qué te detienes en esto, Jorge.
Pues la verdad es que primero en el New York Times, después en el Washington Post y ahora en Infobae, intento encontrar siempre zonas de intersección, ¿no?, entre la cultura, la ciencia, la tecnología o la sociedad. Y me parece que lo que pasa en el Barça es sintomático de que el fútbol está en crisis como concepto. Y para que no puedan escribir mis artículos los algoritmos, lo que hago es mezclar dos conceptos inesperadamente, ¿no? Eso lo ensayé mucho en mi podcast Ecos y lo hago ahora en mis artículos. Entonces, la primera parte es sobre el Barça a través de series y de libros y de la crisis actual, y la segunda parte es sobre la Kings League y cómo puede mutar el fútbol en clave digital y redes sociales.
Sí, esta liga que, bueno, ha impulsado mucho, por ejemplo, Piqué, y que es una de las figuras de esta Kings League, pero ¿qué es eso? Es llevar al deporte también a la arena de las redes sociales y monetizar ahí, que también ya sí. Es una industria de miles de millones de euros.
Oye, pero me encanta cómo lo dice Jorge, dice, o sea, para que no lo pueda escribir la inteligencia artificial, entonces voy a combinar dos argumentos que en sí mismos uno diría, ¿y por qué los mezclas? Claro, porque eso lo puede hacer Jorge. Y la verdad, Jorge, yo te lo he dicho en privado, lo puse también en mis redes sociales, también quiero aprovechar para esta conversación contigo, para recomendar uno de los podcasts que más me ha volado la cabeza. Y de por sí yo ya era fan de tus podcasts anteriores, pero ahora soy mega fan del que estás, bueno, el que ya lanzaste, que se llama Ecos, en donde en verdad te atreviste a algo que yo no pensé que iba a suceder en lo sonoro, Jorge, que es esta combinación de argumentos, estos ensayos sonoros, esta posibilidad de explorarnos desde el sonido. Cuéntanos un poquito de esto, y que de verdad yo les recomiendo a todos los que nos escuchan, y más que viene el fin de semana, que se den un espacio para escuchar esto. Jorge, cuéntanos un poco.
Bueno, primero muchas gracias, porque me emociona todavía que lo escucharas y que te gustara, porque tú sabes mucho más que yo de audio. Y la verdad es que, bueno, Solaris me gustó mucho hacerlo, pero era un podcast que podía haber sido un libro. Sí. Y aprendí la lección de que un podcast es escritura con sonido, y por eso diseñé Ecos, que es un podcast que solo puede ser un podcast. Es un podcast sobre ciencia, tecnología y cultura, con la complicidad del genio de la música y de la edición de audio, Andreu Quesada, que propone en cada capítulo conexiones culturales, ¿no? Ensayos, historias, pero con un altísimo nivel de producción sonora y con bioacústica, música, poesía. En cada capítulo hay un poeta invitado o una poeta, como en el caso de México, Elena Yasnaya. Y la verdad es que estoy muy, muy satisfecho de Ecos. Creo que es el mejor podcast que he hecho y uno de los proyectos que más me entusiasma hacer. Escribir con algoritmos está muy bien, pero trabajar con humanos todavía es mucho más satisfactorio.
Bueno, depende de los humanos.
Depende,
pero sí,
no, porque aquí enfrente tenemos un par de humanos. Que, no, no es cierto.
De pronto hay unos humanos que dices, híjole, este que se va para allá. No, yo la verdad, y te lo dije a finales de año y te lo vuelvo a decir ahora, Ecos a mí me voló la cabeza y yo soy una consumidora voraz de podcast, como bien sabes, Jorge. Pero esto que hicieron desde cómo empieza, instrucciones para escuchar el siglo XXI, la banda sonora del amor, es increíble, la lengua de los pájaros, el paisaje sonoro del capital, no de la capital, del capital, la acústica del fondo del mar, esta es una joya, la voz de los otros, sonogramas, minerales, el discreto encanto de la polifonía que me encantó también, el espectro sonoro del silencio y un podcast para oyentes del espacio exterior. Son 10 capítulos y en verdad yo te lo reconozco, te lo aplaudo y desde estos micrófonos lo recomendamos mucho. Querido Jorge, sé que andas por ahí también unas grabaciones, algo en Buenos Aires, sí que te dejamos ir, pero te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y ahorita vamos a poner un fragmento de tu podcast. De verdad te admiramos y te queremos mucho, Jorge.
Un abrazo.
Y a vosotros, muchas gracias. Un abrazo, buen fin de semana.